En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Camina con alegría y con un corazón lo más sincero y abierto que puedas. Y cuando no puedas mantener esta santa alegría, al menos no pierdas nunca el valor y la confianza en Dios. Con estas palabras del Padre Pío comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 3 de abril, San Ricardo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos informándoles de los contenidos de los que hablaremos en este programa del primer viernes del mes de abril del año 2020. En la primera parte del programa nos acompañará el delegado de Cáritas de nuestra diócesis de Astorga, Francisco Turrado, quien nos hablará de los programas que siguen adelante en esta organización de la Iglesia en estos momentos tan difíciles por los que estamos pasando. Seguidamente repasaremos la actualidad en las distintas zonas de la diócesis y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez. Cáritas, sin duda, es una de las organizaciones que en estos momentos tan difíciles por los que está atravesando nuestro país apoya a las personas más vulnerables. En nuestra diócesis de Astorga tenemos un equipo que trabaja en las diversas zonas y lo sigue haciendo en estos momentos a pesar del confinamiento que es obligatorio por parte del gobierno. Para hablarnos de ello y de los proyectos que siguen en marcha en estos momentos tan difíciles, nos acompaña nuestro delegado de Acción Caritativa y Social de Cáritas, él es Francisco Turrado. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días, María Ángeles. Bueno, queridos oyentes de la radio.
Más bien conocido por todos como Paco, nuestro delegado Paco Turrado. Paco, ¿cómo en estos momentos tan difíciles desde Cáritas, cómo seguís trabajando? ¿Qué proyectos siguen adelante? ¿Cuáles habéis tenido pues que parar en estos momentos pues por dificultades o porque no se pueden hacer directamente?
Bueno, pues digamos que en este momento estamos respetando las normas que emanan de del gobierno central y después manteniendo aquellos servicios que son imprescindibles en Cáritas diocesana, porque como dice la campaña, la caridad no puede parar, aunque sea con las restricciones que hay y los medios a los que hay que atenerse hoy, pero bueno, algunas actividades sí que se están haciendo. Por ejemplo, lo más elemental en este momento, que es el reparto de alimentos, eso se está haciendo y está garantizado, porque los servicios mínimos en Cáritas están garantizados. Están abiertas todas las Cáritas diocesanas por las mañanas y se procede pues en algunas de ellas a lo que es el reparto de alimentos habitual. En aquellos casos en que el reparto de alimentos se está efectuando, en algún caso se cuenta con la colaboración de Protección Civil, porque hay situaciones en las que esos alimentos tienen que ser llevados a las casas, a las viviendas particulares, porque son ancianos, porque están confinados, porque no pueden salir. Y entonces con Protección Civil estamos coordinados para hacer este servicio. Eso en cuanto al reparto de alimentos. Después en todas las Cáritas diocesanas, sea en el Barco de Valdeorras, en Ponferrada, en Bembibre, en Astorga y en La Bañeza, también en Puebla de Sanabria, están abiertas las oficinas por la mañana. No solamente para el reparto de alimentos, sino para alguna emergencia o también para alguna gestión que haya que realizar. Hay algunas llamadas que, por ejemplo, se han hecho pues de alguna persona mayor que necesita que se le acerquen medicamentos o la compra. Y como hay algún trabajador que estaba en alguno de los programas, al haberse cerrado estos, pues se ha puesto a disposición de aquellas necesidades que se le encomiendan desde Cáritas. Y uno de estos trabajadores ha realizado ya alguna de estas labores. Eso es lo más elemental. Porque digamos que los programas que estaba llevando a cabo Cáritas, por ejemplo, programas de empleo, de infancia, el programa Mujer, Esos programas han cerrado sus actividades, aunque está abierta la vía telefónica para que la gente pueda llamar o hacer el seguimiento en aquellas circunstancias que sea necesario. Pero los programas como tales, las actividades habituales han cesado, evidentemente, cumpliendo las normas de confinamiento que, nos han determinado el gobierno central.
Como es lógico. También en esta situación habrá muchas personas vulnerables de las que hablamos que tengan pues dificultades económicas. ¿Se les va a ayudar de alguna manera o se les está ayudando? ¿Se ha incrementado el número de peticiones de ayuda a personas pues que tengan dificultades para abonar facturas de luz, de agua, de gas, etcétera, Paco?
De momento no, y cuando se están haciendo las que se hacían habitualmente. O sea, ahí había unos servicios en esta línea de pagos de facturas que se estaban realizando y esos servicios se están haciendo. O se han estado haciendo hasta el momento, porque ahora con la aplicación de las nuevas normas a lo mejor no es necesario. Las nuevas normas de carácter social me refiero. Pero las que se estaban haciendo hasta ahora se seguían haciendo. Y también lo que sí hay, y es muy importante esto, que todo tipo de emergencias que haya, estamos en coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos, tanto sea en La Bañeza, como en Astorga, como en Bembibre y como en Ponferrada, de tal manera que haya coordinación para prestar el mejor servicio a las personas que así lo demanden o lo necesiten.
Como decimos que ahora los ayuntamientos, ¿no?, los servicios sociales han asumido algunas realidades que se abordaban desde Cáritas, como es el hecho, por ejemplo, de los transeúntes en Astorga, ¿no?, la casita de San José,
por motivo de
que no cuenta con medios suficientes para atenderlas, ¿no?, esas personas son atendidas y recogidas por el ayuntamiento.
Claro, eso se ha cerrado, hemos hablado con el ayuntamiento. A ver, ¿cómo se puede hacer? Porque es que nada más hay un empleado, hay un trabajador, y es que los locales no reúnen las condiciones para que la gente pueda estar ahí las 24 horas. El servicio que nosotros prestábamos a los transeúntes era sencillamente comer y después a la noche cenar, dormir y desayunar. Pero durante el día no tenemos sitio para tenerlos. Entonces, este servicio, de alguna manera, se habló con el ayuntamiento y lo presta el ayuntamiento. Lo que sí, y ya antes hice referencia, el trabajador que estaba ahí se ofreció voluntario para prestar aquel servicio que se le comentara, bien desde Cáritas o bien también desde los servicios sociales del ayuntamiento.
Pues sí, eso también es muy interesante destacar, que esta persona, en este caso Juan Manuel, pues eso, que también colabora como voluntario para atender a estas personas, pues claro, que realmente él las conoce muy bien porque lleva muchos años y tiene experiencia en ello.
Luego sí hay también una cuestión importante en cuanto a lo que se refiere al reparto de alimentos. Por ejemplo, en La Bañeza, en Puebla de Sanabria y en El Barco, ese servicio se realizó pues días previos a lo que es la situación de alarma. O sea, los días 11, 12 y 13 se realizaron el reparto de alimentos, lo cual quiere decir que de las personas o de los usuarios que venían a Cáritas, ese servicio de alimentos se ha hecho esos días, de tal manera que para dos meses las familias están servidas. Y después en Bembibre, que no es así, por ejemplo, este servicio está abierto a diario, siguiendo también las recomendaciones y las maneras que hay que hacerlo, y con las precauciones que hay que hacerlo para evitar contagios. Sobre todo subrayar que en Bembibre pues hay dos trabajadoras que están ahí toda la mañana. De 9 y media a 14 ahí están, para este servicio y para otros, que si hay algún trámite que hacer o alguna información que dar. Y también es importante las caritas que están, todas estas caritas que están abiertas. Sabéis que los voluntarios son gente muy mayor. Y en algunos casos, solos. Y en este momento, ellos también necesitan que sean atendidos, muchos de ellos. Por lo que desde las Cáritas, las personas que están abiertas, que están prestando el servicio de laboral por las mañanas, pues procuran establecer contacto y seguimiento con estas personas para que no se sientan solas, para acompañarles un poquitín en este momento difícil. La situación más delicada es la de La Bañeza. Pues porque en La Bañeza, como supongo que la gente sabe, y tú también, sí, pues hay 500 casos de contagios, ¿eh? Perdón, 400.
Sí, confirmados, ¿verdad?
Confirmados. Sí, sí. Y 200 en los pueblos de los alrededores.
Claro.
De tal manera que esto, incluso en los voluntarios de Cáritas, pues ha originado una cierta alarma y una cierta preocupación, ¿entiendes?
Claro.
O sea, la situación es complicada. Y bueno, pues se está tratando también un poquito de preguntarles cómo están, cómo lo llevan y si hay alguna dificultad, etcétera. Este acompañamiento también es muy importante.
Pues nos ha acompañado Paco Turrado, él es nuestro delegado de Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Astorga. Hemos hablado pues de todas las los programas que siguen adelante, que pueden seguir adelante pues para ayudar a las personas más vulnerables de nuestra diócesis. Y como decíamos antes, pues agradecemos la labor de todos, trabajadores, voluntarios y todo el equipo directivo, pues que estáis ahí y trabajando y luchando, ¿no?, para que las personas que más lo necesitan pues se sientan seguras de alguna manera, que no se sientan solos, sino que sepan que en Cáritas siempre tienen ese apoyo y esa ayuda. Muchas gracias, Paco.
Evidentemente, y que sepan que cualquiera que necesite cualquier tipo de ayuda, pues las oficinas de los diversos centros de Cáritas están abiertos, los teléfonos están abiertos, los locales, hay personas que están al otro lado del teléfono que les pueden atender perfectamente, y si no, pues si no es en Cáritas, acuden a los servicios sociales del Ayuntamiento o a Cruz Roja, porque todos estamos en la misma barca.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles que en la página web de la diócesis tienen una serie de indicaciones para la Semana Santa 2020 y otras cuestiones pastorales de ámbito diocesano. Entre ellas, pues hablamos de las celebraciones del Domingo de Ramos, de la Misa Crismal, del Jueves Santo, Viernes Santo, de la Vigilia Pascual y, por supuesto, de esas celebraciones para comunidades religiosas, sin sacerdote, familias cristianas y personas que viven solas. Para ello, al no ser posible vivir este año la Semana Santa con normalidad, la Delegación Diocesana de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos ha preparado un pequeño libro, Unidos en la Oración, Semana Santa en Casa, que se envía a todos los sacerdotes, comunidades y que también pueden descargar junto con este resto de indicaciones que les acabo de comentar en la página web www.diocesisastorga.es. También les recordamos que sigue ese documento de misa en tiempo de pandemia y se informan estas indicaciones sobre otras cuestiones pastorales diocesanas que afectan a la actividad de parroquias y arciprestazgos, como son la asistencia religiosa en exequias, la celebración de las primeras comuniones, las confirmaciones y otras celebraciones y actividades en la diócesis. Les recordamos que al ser un documento muy amplio pueden consultarlo, que lo tienen a su disposición en la página www.diocesisastorga.es. Y a continuación, desde nuestra zona de Galicia, nuestro compañero Luis Fernández Olivares nos hace su reflexión semanal.
Hola María Ángeles, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes del Espejo de COPE. Recibid nuestros saludos desde la zona pastoral de Galicia, de nuestra diócesis. Hoy es Viernes de Dolores y me gustaría centrar la reflexión de esta tarde precisamente en el valor salvífico del sufrimiento humano. La realidad del sufrimiento llega a nuestras vidas antes o después. Estos días lo estamos comprobando directamente con esta pandemia que nos está haciendo sufrir a todos. Y ante esta realidad del sufrimiento que viene, cómo viene y cuándo viene, Tenemos como dos opciones vitales. Por un lado, la opción de renegar, de buscar culpables, de echar culpas, de enfadarnos con los demás, con el mundo, incluso con Dios. Y por otro lado, está la opción de asumir la realidad como ha venido, buscarle un sentido, pensar qué puedo hacer yo ante esta realidad y sacar un aprendizaje de la misma. En este sentido, el Señor es el ejemplo perfecto del sufrimiento vencido por el amor. El Señor ha entregado sus sufrimientos al Padre con amor, y esos sufrimientos han sido para cada uno de nosotros redentores, porque por medio de la muerte de cruz y del sufrimiento de la cruz, el Señor nos ha amado y nos ha salvado. Por eso también nuestros sufrimientos, cuando son ofrecidos al Padre con amor, adquieren un valor redentor, porque es asociarnos a los mismos sufrimientos de Cristo por los que Él nos salvó. El Señor no solamente se compadeció durante su vida de aquellos que sufrían, sino que Él mismo nos ha llevado la delantera y no ha venido a quitarnos el sufrimiento, sino a mostrarnos cómo se puede llevar adelante, cómo es la forma adecuada de acoger y llevar el sufrimiento. Me gustaría invitaros a tres cosas en este día. Por un lado, a recuperar el documento Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II. Puede ser una buena lectura para estos días porque adquiere plena vigencia y plena actualidad. Por otro lado, el rezo sosegado, tranquilo, pausado del Via Crucis, pensando tranquilamente en cada una de las estaciones, cómo el Señor, a través de ese camino de la cruz y de esos sufrimientos, me amó y se entregó por mí, con mi nombre y apellidos, con mi historia de vida, para el perdón de mis pecados. Todo eso fue sufrido por mí. Y en este sentido nos asociamos también a la pasión de Cristo y lo acompañamos en este camino hacia el Calvario, hacia la cruz. Y por último, el ofrecer nuestros sufrimientos con confianza y amor al Padre, sabiendo que cuando nuestros sufrimientos, como os decía antes, son ofrecidos con amor, adquieren realmente un valor redentor y salvífico. ¿Y todo esto por qué? Pues porque nuestra esperanza está puesta en la resurrección. Los cristianos no somos masocas, no amamos el sufrimiento por el sufrimiento, sino que ofrecemos y acogemos el sufrimiento porque nuestra mirada está puesta en la resurrección de Cristo. La muerte no tuvo la última palabra y el sufrimiento tampoco. Por medio de ella el Señor nos salvó, pero nos abrió las puertas del cielo con su resurrección. Es ahí, en la resurrección del Señor, en la vida y en la gloria, donde está puesta nuestra mirada de esperanza. Por ello, acogemos, ofrecemos y esperamos con confianza. Que paséis todos una muy feliz semana y que comencemos realmente una semana que sea, aunque sea desde nuestros hogares, realmente santa. ¡Feliz semana!
Desde la zona del Bierzo saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. Desde el corazón del Bierzo, desde Cacabelos, desde Ponferrada, hacemos llegar las noticias de la diócesis en esta parte del Bierzo. Hemos recibido, como todos los párrocos en estos días, las indicaciones para las celebraciones de la Semana Santa, allí donde se puedan realizar, allí donde el sacerdote tenga posibilidades de realizarla. Sabemos que nuestros templos están cerrados, pero gracias, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, son muchos ya los sacerdotes que tienen momentos de intervención, reflexiones para sus feligreses o celebraciones de la Eucaristía, como hago yo, por ejemplo, desde la Iglesia Parroquial de Cacabelos, a través del Facebook Jesús Álvarez Álvarez. Simplemente que busquen ese nombre con esos apellidos, verán que las celebraciones las puede seguir en directo a partir de las 12 de la mañana. Este próximo domingo celebraremos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con un guiño muy especial, en este caso de parte o por parte de los chicos de nuestra banda de tambores y de trompetas. A las 12 en punto, cuando yo comience la celebración de la Eucaristía, desde los balcones, desde las terrazas de cada uno de sus domicilios, eso sí, vestidos de nazarenos con su ropa de cofradía, saldrán a los balcones para interpretar un bellísimo tema, un himno que conocemos todos, que nos llega al corazón, que de alguna manera quiere expresar el sentimiento de estos días vividos en nuestras pequeñas comunidades, en nuestra iglesia diocesana, cerca de ti, Señor. De verdad, a todos y de corazón, os deseo, a pesar de las circunstancias, una feliz y santa Semana Santa.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión planteada por nuestros oyentes, que en este caso es: ¿cómo podemos vivir la Semana Santa en casa y en familia con la información que nos ha preparado la Delegación de Liturgia de nuestra diócesis de Astorga? Máximo responde.
No cabe duda que esta Semana Santa va a ser una Semana Santa muy especial. Por supuesto, no se podrá ir a la iglesia, tampoco a las procesiones. Es verdad que había gente que en la iglesia pues tampoco iba, algo más a las procesiones. Sin embargo, es una oportunidad muy buena para celebrarla en familia. Porque al fin y al cabo, lo que se celebra, la muerte y la pasión de Jesús y la resurrección, se celebra igual. Son hechos que ahí están y que tienen mucha importancia para nosotros. Entonces es muy de agradecer el subsidio litúrgico, es decir, un folleto que se puede imprimir, que nos mandó el delegado de liturgia y administrador diocesano, para ver cómo celebrar en familia la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y también los demás días. Está muy bien preparado. Ahí el padre o la madre de familia pueden imprimirlo, en vez de imprimirlo todo de una vez, pues lo de cada día y hacerlo. Ayer recibí una fotografía de una familia numerosa de aquí de mi parroquia, que por ejemplo la Eucaristía, pues esta que hacemos desde la parroquia, está en YouTube, pues como allí en el televisor, pues de pie, como si estuvieran en la iglesia celebrando, rezando. Entonces pienso que es un tiempo de gracia que se puede aprovechar muy bien, a ver si se hace llegar los sacerdotes a todas las familias estos apuntes, que serán una ayuda muy grande y será una Semana Santa muy especial. Y a ver si también pues hacer propósito de que la próxima, del próximo año, pues ya el tiempo que Dios nos va a dar, hay tiempo para todo, pues podamos dedicar a celebrar la iglesia como Dios manda y como siempre se ha hecho.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Y concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, que dirige nuestra compañera Rosy Gutiérrez.
La madre del ajusticiado. Con gran sensibilidad y discernimiento, Pilar Urbano escudriña la escena del Gólgota. Se sitúa junto a la madre del ajusticiado y desde ese ángulo de excepción descubre una sorprendente trama en la que se entrelazan las siete palabras de Jesús con las siete palabras de María. Un sugestivo juego de espejos y de coincidencias. Mientras Jesús muere, se produce entre el ajusticiado y su madre un diálogo imperceptible pero intenso. Gestos, medias palabras, miradas, silencios, recuerdos, sobre todo recuerdos. En aquellas tres últimas horas de Jesús, a la madre se le agolpan escenas de su vida con él, unas experiencias solo posibles entre una madre y su hijo, entre miradas que son amor. Un libro con el que se puede pensar, sentir, rezar. Una manera de vivir esta Cuaresma y Semana Santa distintas a todas las que nos han tocado vivir. Miremos y dejémonos mirar por Jesús y María. De la editorial Palabra, La Madre del Ajusticiado.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 17 de abril, deseándoles a todos ustedes una feliz Semana Santa.